Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un espacio de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental, que busca en la realización de contenidos radiofónicos el bienestar psicosocial de las personas encargadas de locutar y del apartado técnico.
Desde hace más de 20 años, la radio como herramienta ha sido clave en el acompañamiento de personas con diversos problemas de salud mental que han llevado a cabo sus procesos personales de inclusión social y comunitaria.
Personas apoyadas por distintos centros de rehabilitación psicosocial gestionados por Intres y pertenecientes a la Red Pública de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera de la Comunidad de Madrid.
Mejor Imposible, además de tener una finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad. Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Comienza en Onda Madrid, Mejor Imposible.
Buenas noches, soy Mari José y vengo a presentarles en Frecuencia Favorable Días de Colegio y le vengo a presentar a mis compañeros José, Juan, Javi y Laya. Empieza a Carpa.
Buenas noches, señores oyentes. Os voy a contar un poquito más o menos de mi infancia, sobre todo en el colegio. Para mí fue difícil porque yo era muy mal estudiante, hasta tercero. Iba bien, llevaba una carrera de estudiante bastante buena, pero en el cuarto curso se destrozó un poco porque ya dejé de estudiar y empecé a tener problemas en el colegio y las cosas fueron peor, ¿no? Pero bueno, puedo contar varias anécdotas. O, por ejemplo, un día que pasamos con el coche por Alcorcón con mi tío y con mi madre y había un mitin de Santiago Carrillo y Dolores Ibarruri del Partido Comunista de España y yo me dediqué a recoger gorras, banderas, pegatinas y en el colegio, en el recreo, yo las repartí entre los compañeros y íbamos corriendo con las banderas, con las banderines. Era el año 77-78, muy, muy, muy cerquita de la legalización del Partido Comunista de España. Luego me cambiaron de colegio, estuve en el Colegio San José de Calasanz, aquí de Getafe. Me tiré hasta sexto curso, hasta séptimo, y me fui al Colegio Legamar, que estaba en Leganés, que era de pago. Y ahí pues me aprobaron por la gorra. El sexto y el séptimo curso me aprobaron por la gorra porque no tenía ni idea de nada. Y luego hice octavo, y repetí octavo por segunda vez. Y resulta que luego me dijeron que para ir a hacer el examen final, que era en verano, en septiembre, pues aprobaron a todos por la gorra, le dieron el título de grado escolar por la gorra, solamente por haber asistido, le dieron pero tampoco fui y no me lo dieron. Así que tuve que ir a la Casa de la Cultura de aquí de Getafe, que también me lo dieron por la gorra, menos matemáticas, que me lo tuve que currar bastante. Y entonces hice naturaleza, ciencias naturales, que fue un examen oral. Y lo hice fatal, fatal. Y digo, va, esto no me dan el título de grado escolar. Y resulta que fue a preguntar por si tenían el título de grado escolar y resulta que lo tenían. Mis tiempos de estudiante han sido pues muy oscuros porque no estudiaba. Me iba con los perros, íbamos a las cabañas, íbamos al campo, íbamos a los de comer, o sea, el estudio, los deberes y todo eso, pues no los hacían y llevaba una vida pues un poco trastocada en ese sentido. Por eso quiero decir que no sé, que mi vida pues resultó ser un poco inequívoca en ese sentido, ¿no? De que tenía que haber estudiado, haber hincado los codos como hacía todo el mundo, pero mi vida un poco rebelde e inactiva, ¿no? Y con eso quiero decir pues que a todos que procuren estudiar, que procuren hacer las cosas bien y no sé que yo era un maleante en cierto sentido. Bueno, pues me despido con una canción que se llama Día de Escuela, cantada por Asfalto.
Bueno, Carpe, ¿no nos hace ninguna pregunta? Que es muy interesante el tema.
Bueno, sí, os puedo hacer. ¿Cómo compaginasteis vosotros el estudio? El estudio, por ejemplo.
Pues a mí me ha pasado de todo. Voy a hablar un poco así de infantil y primaria. Con 3 años estudié en el Colegio Pablo Picasso de Parla y solo recuerdo que me castigaban todo el rato y me llevaban a la clase de los mayores, que eran los de 5 años.
Sí, algo de eso me pasó a mí también.
Sí.
Me castigaron.
Luego, con 4 años, fui al Clara Campoamor, que está enfrente de mi casa, y ahí pasé la etapa escolar hasta 6.º de primaria. Y me pasó que en 4.º de primaria repetí, porque no quería estudiar y todo eso, ¿no? Y mis padres y mis abuelos dijeron que es muy importante estudiar, no sé qué. Y a partir de ahí empecé a sacar buenas notas, sobre todo en 5.º y en 6.º. Luego, en 1.º de la ESO, estuve en el Colegio Los Ángeles de Getafe, que es concertado. Y me costó muchísimo 1.º de la ESO algunas asignaturas, pero lo conseguí aprobar. Mm-hmm. Luego, en 2.º, la verdad es que bastante bien. En 3.º, normal. Y en 4.º sudé mucho porque estaba haciendo ciencias puras y a mí la matemática no se me daba muy bien. Pero bueno, al final dije, pues en bachillerato me cambio a humanidades. Así que ya te digo que con 5 años igual tuve alguna actitud así traviesa.
No, yo fue...
Robé un juguete a un niño.
Yo reconozco que me dieron el grado escolar, me lo dieron por la cara, por la cara, ¿no? Porque 6.º y 7.º lo tenían suspenso y allí la profesora en el colegio Legamar de Leganés, que es concertado también, me parece que es, pues la profesora me puso suficiente, o sea que me lo dieron como aprobado, sin tener ni idea.
¿Pero fue por la actitud o...?
No lo sé. Yo me presenté, hice los exámenes que tenía que hacer, que tenía que recuperar, y por la cara me los aprobó.
Pues a mí eso no me ha pasado, porque me costó aprobar, ya te digo, al final conseguí sacar 5 en las asignaturas de ciencias y no tuve que hacer la recuperación, por suerte.
Luego hice 1.º de BU. Primero debut y me quedaron inglés y dibujo. Nada más.
Oye, chicos, ¿y qué tal se os daba el inglés en la escuela?
No, yo el inglés no se me daba muy bien, el inglés. Lo que pasa es que yo hice hasta 8.º, nada más. Repetí y luego ya me fui a trabajar.
Me pasó que en primaria, sobre todo en primaria, se me daba bastante bien. En cuarto, creo, iba a sacar un 10, pero por mi comportamiento me suspendieron. Y me acuerdo que me subí a una mesa y empecé a insultar a todo el mundo, a gritar, ahí, ¡guau! Y eso fue, estaba gracioso, pero la gente se quedaba con una cara como diciendo, madre mía.
Claro,
un poquito traviesilla, sí.
Un poco rebelde, sí. Tenía mi etapa rebelde y mi etapa empollona.
Has tenido varias etapas, ¿no?
Sí.
Sí, algo parecido a mí también, algo parecido. Mi etapa de estudiante, cuando me ponía, lo sacaba. Cuando me ponía, me lo sacaba. Pero luego, me gustaba, pues eso, me iba con los perros, me iba al campo, me iba, eso era lo mío.
¿Hacías pellas?
¿Eh? No, no, pellas no, pellas hacía pocas.
Yo también no he hecho pellas.
Hacía pocas porque había que ir, había que ir al colegio, pero bueno, unos iba con una mentalidad y otro iba con otra. Yo iba con la mentalidad de... En cuarto ya empecé a tener problemas, empecé a suspender dos, ya a tercero, hasta tercero, todo muy bien. Pero luego ya de cuarto para adelante ya todo problemático.
¿Y en cuarto qué asignatura suspendiste?
Pues matemáticas y lenguaje, me parece. Matemáticas y lenguaje.
¿Y chicos, qué se os da mejor, lengua o matemáticas?
A mí lenguaje.
No, matemáticas no se me daba muy bien. Lo que yo tenía religión también, en mi época. Había.
Sí.
Lo que se me daba mejor era el que creo, y la gimnasia.
Uf, yo en la ESO confieso que me suspendieron en gimnasia como dos veces. Y en cuarto me acuerdo que tuve que hacer un examen de balonmano. Y antes de hacer el examen, fuimos a patinar sobre el hielo. Yo estaba mareada total, pero al final conseguí aprobar.
Yo quiero decir una cosa también, que el deporte se me da mal. En gimnasia la suspendí también, porque no era capaz de subir el potro. ¿Sabéis lo que es subir el potro, no?
Sí, yo nunca,
sí,
nunca lo conseguí tampoco.
Yo no lo conseguí, lo hacían los demás compañeros y yo digo, uy, cómo me va a dar los testículos, me va a dar ahí un golpe ahí. Tenía un miedo terrible, terrible, terrible.
¿Y a vosotros no os ha gustado las tecnologías, nuevas tecnologías que había en hacer cosas en el colegio?
Ah, eso que ibas al aula de informática.
No, nuevas tecnologías, que hacías cosas con coches y cosas de...
Ah, ya.
Eso se llamaba pretecnología.
No, yo no. Yo lo llamaba de otra forma que no me acuerdo.
Yo es que lo llamaba, me parece, tecnología,
pues,
o algo así.
Suspendí dos veces, pero me gustaba mucho porque no sé si habéis hecho el ejercicio este de intentar encender una bombilla.
Sí, ese sí,
de,
sí lo he hecho yo.
Y de la carpintería, en plan de hacer tablas de madera.
¿Con la pila?
No, con el serrucho ese eléctrico, que hacías así.
No, esa no me suena.
Uf, a mí me da un miedo. Me acuerdo que le decía a mis compis, hacedlo vosotros, que eso me da miedo.
Ah, también hice formación profesional.
Sí.
Durante dos años, pero repetiendo primero. Y luego en segundo me fui a la mili voluntario y lo dejé, lo abandoné.
¿Pero qué estabas estudiando?
Electrónica. Electrónica, estaba muy entretenido y eso, muy entretenido. Y no me iba mal y me tuve que ir a la mili. Me tuve que ir a la mili voluntario porque me podía tocar a Ceuta, Melilla o algo. Y me dijo mi tío, vete a la mili voluntario, que va a ser lo mejor. Y ahí por lo menos aprendí un oficio, que es de jardinería. Y bueno, pues dejamos y escuchamos la canción Días de Escuela de Asfalto.
Despertar.
Hola, buenas noches. Un saludo a todos. Hoy voy a hablar de mi infancia. En mi infancia iba al jardín, estudiaba en el jardín, me gustaba jugar al fútbol desde mi infancia. Visitaba a mis primos, a mis tíos. Luego iba al colegio a estudiar. Luego fui creciendo. Comencé a estudiar la primaria. Luego ya terminando la primaria, fui a estudiar la secundaria. Y después mi madre se puso un poco mal y ya no podía estudiar porque tenía problemas. Y así que lo dejé así nomás y ya luego me dediqué a trabajar. Me doy gracias. Gracias a todos por escucharme y Dios los bendiga. Vale.
¿Y en qué trabajaste, Juan?
Comencé a trabajar con mi primo en una con una empresa de motos. Y así fui pasando los años y con eso nomás trabajaba, con motos.
¿Y conseguiste terminar la secundaria?
Sí, terminé. Terminé secundaria, sí. Pero mi madre se puso mal, ya no podía seguir estudiando más. Así que lo dejé ya. Además, el factor económico tampoco no me ayudaba. Vale, eso es todo, gracias.
¿Y en qué trabajabas? ¿Qué es lo que hacías?
Motos. Trabajaba con motos, manejando motos.
¿De mecánico?
¿Mecánico? ¿O una fábrica?
No, llevando así pasajeros. ¿Eso que llevan pasajeros? Motos.
Ah, vale. Motos de llevar pasajeros.
Llevar pasajeros. Sí, sí. Vale.
Eso es muy propio del Perú, ¿no? Del Perú, ¿no?
Sí.
De Perú y en esas zonas tropicales y de eso de llevar a pasajeros en motocicletas, a turistas y eso, ¿no? A turistas.
Como si fueran taxis, ¿no?
Sí, como si fueran taxis.
Como si fueran taxis, pero es moto. Le doy gracias.
¿Y jugabas a fútbol?
Ah, sí, jugaba.
¿Jugabas en secundaria también?
Sí, jugaba en el colegio y también en la calle, también jugaba pelota, sí. Con mis amigos.
¿Y alguna vez has jugado en algún equipo?
Sí, pero yo vivía en Huacho y de ahí me pasé a Puente Piedra. Y en Puente Piedra tenía un equipo y con eso y llegamos a ser subcampeones, el segundo puesto nomás, pero el primer puesto no ganaron, porque el otro equipo era muy fuerte y no ganaron por un gol y perdimos la final.
Qué bien.
Sí.
Sí, luego juega súper bien, ¿eh?
Sí. Vale.
a mi compañero Javi.
Bueno, hola, buenas noches. Soy Javi, les voy a hablar de que creo de los años de mi infancia, del colegio. Que iba solo al cole, me llevaba bocadillo y los libros para estudiar. Los bocadillos me los hacía mi madre de jamón de york y queso, y embutido y chorizo y salchichón. Jugábamos el recreo y estaba normalmente solo, porque era solitario. La música que sonaba en mis años de colegio, de mi época. Los años 80 fueron los años dorados para la música de español, marcados por la movida madrileña, aparición de la multitud de bandas. La libertad artística era el único patrón a seguir. La innovación en muchos temas ha calado hasta el día de hoy. Clásico de Mecano, Miguel Ríos o el del eternamente recordado Tino Casal, lejos de haber caído en el olvido, continúa en plena actualidad, formado aún parte de la lista de producción de muchas personas dentro y fuera de nuestro país, y consagrado como canciones imprescindibles. Embrujada de Tino Casal, 1983. Tino Casal y su extravagancia perdurarán aún en el tiempo, y su tema Embrujada se convertía en todo himno principios de los 80, que aún día de hoy seguimos cantando con energía. Bienvenido de Miguel Ríos, 1982. Buenas noches, bienvenidos hijos del rock and roll. Así comienza este gran clásico del rock de nuestro país a cargo de Miguel Ríos, una de las voces más importantes del género de nivel nacional. Probablemente su canción más emblemática, Voy a pasármelo bien, de los Hombres G, 1989. Los Hombres G causaron un auténtico fenómeno de fan en los años 80 en nuestro país, y eso ha perdurado con el paso del tiempo. Y Voy a pasármelo bien es un claro ejemplo de canción que se convierte en un clásico con el paso de los años, con una melodía fresca y mensaje de optimismo, perfecto para levantarme el ánimo de cualquier época. La chica de ayer, de Nacha Pop, 1980. Sin duda una de las canciones icónicas de los 80 de nuestro país, escrita por Antonio Vega en 1977. Pocos a un día de hoy no sabían continuar con esta letra. Un día de cualquier no sabe qué hora es. Te acuestas a mi lado sin saber por qué. Mi mujer contra mujer, de Mecano, 1988. Las canciones famosas de Mecano hay muchas, pero Mujer contra Mujer ha pasado a la historia con un himno de tolerancia que la hizo única a los 80 y referente en la actualidad. Lobo, Hombre de París, en la Unión, 1987, inspirada en el clásico de cuento del lobo hombre en este tema de la Unión, protagonizó por Denis y su mítico aullido Aú, canta también, ha conseguido perdurar el tiempo. A quien le importa, de Alaska, Dinarama, 1986, una canción repleta de rebeldía que no tardó en calar entre los jóvenes de los 80 y que con el paso del tiempo se ha consagrado como el himno del LGTBI, además de que como una de las canciones más exitosas de la carrera de Alaska. Cien gaviotas, de Duke and Dool, 1986, un ritmo rápido y frenético, protagonizó en este Cien gaviotas, una de las más recordadas de Duke and Dool. Tanto que es uno de los más recordados en nuestro también, días también gracias a la cantidad de versión del tema que se realizó a posterior, como en la que participaba en modo Tribu 2005. Un artista como los Hombres G, que el Canto del Loco, Los Secretos de Pereza, La Oreja de Van Gogh, Ale Subago y entre otros. Cadilla, Solitario, de Loquillo, Los Trogoditas, 1989. Loquillo, uno de los rebeldes sin causa de la música en nuestro país, ha pasado una historia del rock nacional por muchas razones, y una de ellas, Cadillá, Solitario, su ritmo de lentos y un mensaje de arrepentimiento, sin duda se sigue cantando en la actualidad. Y Dime Quién Eres, de Tequila, 1980. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante, al menos para mí, como estas palabras arranca esta canción de la banda Tequila. Energía optimista, frenética y sobre todo atemporal, una de las más recordadas del grupo y por supuesto de la música de los años 80 español. Sin duda, 10 canciones muy diferentes entre sí, pero con algo en común. Ha conseguido hacerse un hueco intuible en la historia de la música en castellano. ¿Lo suena la música?
Sí, yo, aunque sea de la generación Z, pero escucho bastantes canciones de los 80, tanto en español como en inglés. Bueno, depende de la época, pero siempre escucho alguna de los 80. Y no sé, en el 86 me ha venido a la mente...
Lo de 100 gaviotas.
No, del 86, era en el álbum, resulta que el álbum de donde se sacó, ¿A quién le importa?, no fue tan popular como el disco de 1984 de Alaska y Dinarama, que se llama, ¿cómo era? Deseo Carnal.
Deseo Carnal.
Que fue más famoso, pero en el 86, el disco que sacaron, que es el de No es pecado, triunfaron. ¿A quién le importa? La funcionaria asesina y la que da el título del disco. O sea, es muy curioso porque es uno de los discos que no eran de los más famosos de la banda. Y no sé, a mí la chica de ayer me encanta, los hombres G también me gustan mucho, que mi padre es fanático. Y también lo que me estaba acordando antes, que en el 86 en Eurovisión fue el grupo Cadillac con la canción Valentino, que es buenísima. Y yo la recomiendo bastante.
Sí, Cadillac es un grupo que he oído en aquella época.
Sobre todo os recomiendo la música pop, tanto en español como
en inglés,
como,
¿no?,
en inglés.
Muy bien.
Pero sí, a mí me gustan mucho las canciones de los...
Sí, es que era una...
Ojalá hubiera vivido en esa época.
Era una época muy, muy bonita. A mí me gustaba mucho.
Estaba también, perdona que os corte, también, no sé si soy bastante jóvenes para ello, pero existía lo que se llamaba el Viva el Rollo, por Mariscal Romero.
¿Eso qué es?
Viva el Rollo, pues una movida de grupos de la Comunidad de Madrid, sobre todo. Bueno, también había grupos de fuera, pero era una movida también musical, muy famosa. Viva el rollo, por Mariscal Romero.
A mí es que no me suena, soy más joven.
Yo tampoco, sí, es un programa.
Muy joven. Es de los años 80.
¿Cómo 80, ha dicho también que se llama?
Viva el Rollo.
Viva el Rollo. Viva, pues me lo apunto.
Muy bien.
Viva el Rollo, que era de esa época, era música... Esta, por ejemplo, de Asfalto, por ejemplo, de Topo, Mis Amigos, ¿Dónde Estarán?, que Miguel Ríos hace una en el LP doble que tiene de Bienvenidos ese, pues hace versiones de canciones de ese año también, con Rosendo, por ejemplo, también, Leño también estaba metido en el Viva el Rollo, y está muy bien. Yo, a mí me lo grabaron en el doble y le tengo y...
Pues... Hablando de estos programas, seguro que te suena uno que se llamaba Tocata.
Tocata, sí, sí.
Ahí
sí
salió, recuerdo, cuando Alaska tenía las rastas, hizo una entrevista y luego ya cantó.
Sí, también existía lo de La Edad de Oro, el programa ese que salían grupos de la movida madrileña.
Qué guay.
Y existía lo que eran las Jornadas Irritantes.
¿Eso qué es?
Jornadas Irritantes eran de grupos como Sindicato Malone, Glutamato Yeye, Derribos Arias, estos de País Vasco, por ejemplo. Bueno, y la movida del rock radical vasco también, que es otra movida también muy importante también para la época, que eso también fue bastante importante y reivindicativo durante aquellos años también.
Sí, la movida, ¿no?, madrileña.
La movida, sí, madrileña.
Y la movida madrileña, la movida...
¿Y cómo veis vosotros, cómo era la época de los 80? Porque me dicen que es como que había mucha libertad, no sé.
Sí, sí, había bastante... Era sobre todo Tino Galván, que en uno de sus mítines dijo, emborracharos, o no sé qué, o... Que lo comentó así a toda la gente, emborracharos, pero portaros bien, dijo.
Qué gracia.
Pues ya hasta la próxima canción.
Buenas noches a todos y a todas. Soy Laia y hoy os vengo a hablar de la asignatura de filosofía que estudié en el instituto y en general mi relación con esta fuente de reflexiones existenciales. Para empezar, el primer contacto que tuve con la filosofía fue en cuarto de la ESO, cuando cursaba la asignatura de ética. Recuerdo que al principio no entendía muy bien los diferentes temas que abordaba, pero al final me acabó gustando. Debo confesar que no me acuerdo mucho de los temas que estudiamos, pero sí recuerdo que me gustaba porque te hacía reflexionar. Y bueno, en primero de bachillerato de humanidades tuve la asignatura de filosofía y ahí empezó mi amor por esta rama de conocimiento que te hacía reflexionar sobre temas diversos. Recuerdo leer un fragmento de Aristóteles de su libro Ética a Nicómaco, donde hablaba de que la finalidad del ser humano es la felicidad. También me inicié a otros filósofos como Descartes y su famosa frase «Pienso, luego existo». Y todas nos rayábamos con que idealizamos la realidad y puede que todo sea un sueño. De ahí se inspiraron los creadores de Matrix y toda la parafernalia de elegir la pastilla azul o la pastilla roja. Dicho esto, recuerdo hablar de filosofía con dos compañeros de clase con los que repetíamos las frases filosóficas que aprendíamos en clase. Pienso, luego existo de Descartes. No existen hechos sino interpretaciones de Nietzsche o la nada nadea de Wittgenstein. Segundo lugar, pasamos a la filosofía de segundo de bachiller, que se llamaba Historia de la Filosofía, donde estudiábamos los principales filósofos de la época. Primero, los presocráticos, donde se encontraban filósofos como Tales de Mileto, Heráclito y su idea del devenir, etc. Luego llegaron los filósofos clásicos, el gran Sócrates, Platón, que significa el de las espaldas anchas, y Aristóteles. Luego, en la época medieval, donde todo conocimiento regía alrededor de Dios, estudié a Santo Tomás de Aquino, que sigue las teorías de Aristóteles pero aplicadas a Dios, y San Agustín de Hipona. Sobre estos filósofos recuerdo la burla de varios de mis compañeros y compañeras, y personalmente en esa época era agnóstica, pero me gustó estudiar a esos dos grandes filósofos, en mi opinión, por lo que no me gustaba nada su menosprecio. Luego estudiamos a los filósofos de la época moderna, donde se incluían Hume, un escéptico en toda regla, y mi filósofo favorito en esa época. También de esa época estaba el famoso Descartes, que a diferencia de primero de bachiller no me gustó estudiarlo, aunque sean interesantes sus aportaciones. Y también de esta época está Rousseau, que solo aprendimos la parte de la ética y su famosa idea, los hombres son buenos por naturaleza. Y por último estudiamos al famoso filósofo moderno Kant, donde nadie de mi clase entendíamos sus reflexiones, solo conseguí entender su dialéctica trascendental y actualmente ni me acuerdo. Por último estudiamos a los filósofos contemporáneos, uno de ellos el famoso alemán Karl Marx, famoso por su teoría del comunismo y la famosa frase «la religión es el opio del pueblo». También de esta época estudiamos a Nietzsche, que, aunque se me hizo un poco pesado, me gustó ver los conceptos como el eterno retoño, aunque discrepaba sobre su odio hacia la filosofía clásica de los griegos y romanos, ya que decía que Occidente estaba en decadencia por estos. Y por último estudiamos por encima a Ortega y Gasset, que personalmente me encanta, y gracias a su estudio conseguí sacar un 9,5 en filosofía en la selectividad. Y nada, para acabar quiero preguntar a mis compis si han estudiado la asignatura de filosofía y qué filósofos os gusta más.
Yo es que filosofía no se me daba muy bien, la asignatura.
¿Lo estudiaste?
Es que estudiaba otras cosas que había. Era como sociedad y naturalezas lo que había en esa época.
¿Y tú, Juan? ¿Has estudiado alguna vez filosofía?
No he llevado filosofía ya.
¿Y ética?
¿Ética? No, tampoco.
Ah, vale. Entonces, ¿estudiaste religión?
Religión, sí, un poco.
Claro, es que está el religión y alternativa y ética.
Ética.
Ah, vale.
Sí. ¿Y tú, Carpa, estudiaste filosofía?
No estudié filosofía, no llegué.
¿Y conoces algo de la filosofía? ¿Has leído?
Para nada, estoy pez, en ese sentido estoy pez.
Pues os lo recomiendo bastante. ¿Y Mary Jo, te has estudiado alguna vez filosofía?
No.
¿Y te gustaría?
No.
Bueno.
Yo estudié religión. No sé si te sonará.
Sí, yo en primaria, luego en secundaria, en cuarto.
Porque
estudié ética.
Al instituto no llegué. Llegué al colegio, al instituto.
Ah,
no llegué.
Vale.
Por eso no me suena filosofía.
Pues es muy bonita. De hecho, yo estaba, bueno, en primero de ciencias ambientales. Me salí de la carrera y yo estaba pensando qué elegir, si filosofía o magisterio infantil. Que al final me elegí magisterio, pero me encantaba la filosofía y...
Se te daba muy bien, ¿no?
Sí, y lo leía mucho. Tenía un grupo de amigos y me acuerdo que hablábamos mucho de los filósofos. No sé, la verdad es que me gustó bastante. Y no sé. Y incluso llegué cuando estaba, no sé qué año, 2016 o por ahí. Me gustaba hablar con un amigo que se llama José, que le llamo Aristóteles. Me acuerdo que hablábamos y hacía algún escrito. Recuerdo uno que es muy gracioso porque era un escrito que hice criticando las matemáticas y que no existen y no sé qué. Y bueno, eso es todo. Y ahora damos paso a una canción que habla de la filosofía de vida, que se llama... Maneras de vivir del gran Lenio.
Maneras de vivir.
soy Mari José y vengo a presentaros en Frecuencia Favorable Días de Colegio. Hola, buenas noches, soy Mari José. Hoy vengo a hablaros de mis días de colegio. Yo vivía en Aluche con mis padres Pilar y Esteban, además de con mis hermanos Esteban, Miguel, Ima y Tere. Yo iba a un colegio que se llamaba Carmen López de Haro y mi profesor se llamaba Jesús, pero también estaba Isabelino y Don Pedro. Y no sé si dejo alguno más. Fui al colegio hasta los 14 años. Yo llevaba a mis hermanas al colegio y después iba a clases. No recuerdo haber aprobado ningún examen aún. Aún así, se me da muy bien calcular. Tenía muchos amigos y los veía en el recreo. En el recreo siempre me llevaba tres bollos y un plátano. Mis asignaturas preferidas eran las matemáticas. Isabelino se llamaba el profe. Era de carácter fuerte, pero enseñaba bien. Con eso termino y paso a hacer algunas preguntas a mis compañeros. ¿Aprobabais todas en el colegio? ¿Os quedaban para septiembre? ¿Cuáles eran vuestras asignaturas favoritas? ¿Os acordáis del nombre de vuestro profesor? Me despido de vosotros y hasta el próximo día. Un saludo y un beso.
Me está dando gracia porque me está acordando que mi tutora de quinto de primaria, que se llamaba Laura, mis padres decían que se parecía... ¿Cómo era el vaquero este? De la serie.
Chunogis.
No, una serie de un vaquero. Lucky Luke.
Ah, Lucky Luke.
Y me decía mi madre, tu profesora parece Lucky Luke porque es muy delgada. Y yo, sin filtro, le dije, hola, Lucky Luke. Y mi madre, ¿la has cagado? No sé qué. Y luego, en sexto de primaria, nuestro tutor era muy guapo. Y estaban todas las madres, ¡jo, qué guapo! No sé qué. Que se llamaba José, que desde aquí le doy un fuerte abrazo. Y que muy gracioso. Pero en la ESO, a mí y a una amiga nos gustaba el profe de inglés, que se llama David, que es muy guapo. Y nos gustaba un montón. Y no sé, de suspender yo, sobre todo matemáticas, tecnología también a veces suspendía, educación física... Lo que nos ha dicho Carpa antes, yo creo que tampoco pude saltar el potro, que eso es más difícil y te obligaban ahí, en una fila. Es que, no sé qué opináis, pero yo creo que no está bien enfocada en la asignatura de educación física, porque se centra más en competir, en vez de en disfrutar del deporte, porque ahora mismo me considero deportista, me gusta mucho el fútbol y no sé, creo que en general la educación se tiene que renovar.
No, fíjate que la tengo suspendida yo y luego me tiré 6 años en un club ciclista.
Está mal, lo enseñan mal. Yo veo, mira, como yo he hecho prácticas de educación infantil, veo que en los niños más pequeños es mejor porque haces actividades adaptadas y son como global, ¿no? O sea, lo que trabajamos es global. O sea, no es en plan fútbol, balonmano, no, sino vamos a hacer este circuito y tal. O sea que, sí, como mezclar varios conocimientos, ¿no?
Varias actividades.
Claro, puede ser. Varios beneficios, varios objetivos. No centrarse solo en uno.
Muy bien.
Y yo creo que tendría que ser así en toda la etapa de primaria, por ejemplo.
Yo era muy torpe en balonmano, en baloncesto.
Yo en voleibol saqué un 3.
O sea, era horrible. Lo mal que se me daba. No contaban conmigo, nadie.
Ya.
Me sentaba en un asiento allí
no
y lo veía jugar.
No sé si te ha pasado,
jugar.
Carpa, pero a mí sí que me han hecho bullying en la clase de educación física. Por ejemplo, en el bachillerato. Los chicos no me querían pasar el balón y una chica me defendía. En hockey me pasó también, no sé. Y no sé. No me querían pasar la pelota a veces, algunas compañeras, y un día me enfadé tanto que mi compañera había hecho, en tercera eso creo que era, mi compañera hizo una rana de estas que saltan, de papiroflexia, porque cuidaba a una niña por las tardes y yo cogí y se lo rompí. Y luego le pedí perdón porque le dije que estaba enfadada y todo eso, pero todavía me acuerdo. Y la que no me gustaba nada era crossport. En la crossport, horrible. Ah, bueno, lo cuento. La crossport es que hace figuras con el cuerpo. En plan, uno se tumba así y el otro se sube. Pues va y me dice una compi, dice, Laia, como estás muy nerviosa y no consigues hacer nada, te voy a dar uno de mis porros. Me dijo. Total, me dijo. Y yo siempre me metía muchas excusas, en plan, ay, me duele el brazo, no puedo hacer gimnasia. Pero la realidad es que me dolía de verdad, pero... Y guay, cómo disfrutaba con badminton. Me lo pasaba de bien. Estábamos por lo menos 10 minutos sin que se cayera la pelota con un amigo. Y bueno, ya damos paso a la canción.